En el boletín tenemos dos títulos. El primero está relacionado con el tema y es curioso porque dice así: hasta los políticos hablaron de Robinson Crusoe. ¿Cuántos recuerdan cuando pasó esto? ¿Nadie? ¿Dos? Dos somos los más inteligentes. Hasta los políticos hablaron de Robinson Crusoe. Y luego el título del mensaje, que es el texto de Robinson Crusoe. El 9 de abril del 2014, a las 8:02, en el Parlamento Español, el presidente Rajoy, en el debate sobre la propuesta para el 9 de noviembre del 2015 del gobierno catalán, dijo, entre otras cosas, se dijeron muchas, pero entre otras cosas dijo: una Cataluña independiente sería lo más parecido que se pueda imaginar a la isla de Robinson Crusoe. Me llamó la atención y desde entonces me puse a pensar, aunque esto les parezca algo escandaloso o frívolo, me puse a pensar en Robinson Crusoe. La más bonita, esta, gracias. Me ha traído vacía. A veces pasa con los mensajes, ¿verdad? La tacita es bonita, pero es vacía. Luego la... Gracias, Rubén. Robinson Crusoe. A partir de esa fecha y de esa frase, no sé si habéis observado que los políticos utilizan textos bíblicos. E incluso una política, una diputada, se atrevió a comparar a Che Guevara, a Felipe González y a Jesús, diciendo que tenían las cosas parecidas. Todo ello es una evidencia del poco conocimiento bíblico e incluso de literatura cristiana que existe entre nuestros políticos, que utilizan frases sacadas de su contexto sin profundizar en los significados de los mismos términos que utilizan. Voy a darles unas notas sobre la novela de Robinson Crusoe. La primera cosa es que en su original, en inglés, esta novela no se llamó Robinson Crusoe, sino se llamó, en su título original, La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe, marino de York. Así que sabíamos la ubicación geográfica de este hombre marinero, marino de York, y las aventuras increíbles y fantásticas de este marino. Es una famosa novela. En el siglo XIX, después de la Biblia, había una discusión entre la lectura de Robinson Crusoe y la lectura de El Peregrino, cuya historia estamos aquí escuchando. Daniel Defoe fue un ministro presbiteriano, es decir, un predicador, y al hombre le gustaba escribir, así que sacó esta novela, Las aventuras de Robinson Crusoe. ¿Qué entraña esta novela? Un marino que naufraga. Ese marino naufraga y llega a una costa. Algunos han intentado ubicar la costa dónde, pero llega y allí encuentra una isla de la que él cree es el único habitante de la isla. Recoge lo que puede del barco, de su naufragio, y sobre todo coge la cajita de los doblones de oro, lección que nos está enseñando a través de la novela de la vida de Robinson Crusoe en la supervivencia, es que el oro no le sirvió de nada. Porque en una isla desierta el oro no le sirvió de nada, pero las herramientas sí que le sirvieron. La novela tiene ya pues una enseñanza en el sentido de decir que el dinero, por ser muy importante y siendo muy importante, en un momento no ayuda a la supervivencia. Pero unas alicates, un martillo, unos alambres, unas herramientas sí que le sirvieron. En el entroncado de la novela ay, esas lecciones no me puedo entretener, porque además luego me lo protestaríais, no me puedo entretener en las interpretaciones políticas, imperialistas, colonialistas, que han hecho los escritores de literatura, porque claro, han cogido las facetas y las enseñanzas básicas de la novela para decir que era una novela que manifestaba la importancia del colonialismo en una isla donde no había nada, y hasta que no llega un hombre inglés y británico en particular, con inteligencia, que la cosa no funciona. Esta novela la han mencionado literatos de categoría como John Joyce o Karl Marx, que ve en la novela toda una lección materialista, premios Nobel, en fin, es una novela después de la Biblia, en el siglo XIX, al lado del Peregrino, es la novela más leída. Era difícil encontrar un inglés que no hubiera leído la novela, la historia, las aventuras de Robinson Crusoe. ¿Qué mantiene a Robinson Crusoe con esperanza y expectativas en su isla solitaria? Allí encuentra una tribu de caníbales. Esto no lo saben muchos de los que leen la historia o conocen la historia. Y llega un momento, por los gritos y los sonidos, que están a punto de ajusticiar para comérselo a un indígena. Y Robinson Crusoe, que tiene una moral de la vida maravillosa, que tiene una fe en Cristo extraordinaria, que van a ser dos de los puntales que le ayudarán a sobrevivir durante 28 años en una isla desierta, sus creencias, su esperanza en el Señor y también sus convicciones cristianas y su valor por la moral y la vida, se arriesga y protege a ese indígena que estoy seguro todos ustedes saben cómo se llama. Viernes. Lo salvó en Viernes y le pone el nombre de Viernes. Y todo el conocimiento que este Crusoe Robinson conoce intentará transmitírselo a Viernes. Procurará no sofocar sus aspectos culturales, los de Viernes, pero sí le enseñará una cultura nueva, un conocimiento nuevo y sobre todo que Viernes llegue a conocer a Jesucristo. Esto no se lo sabía, posiblemente no lo sabía el señor Crusoe. Hay un párrafo en la novela que es muy bonito, y es cuando Robinson Crusoe, antes de tener una relación con Viernes y de crecer entre ellos una amistad que ya será a lo largo de toda la novela muy importante, con sus discusiones y sobre todo con las dificultades de aprender, hay pasajes muy distraídos, ¿verdad? Pero antes de conocer a Viernes, él se siente solo, por años está solo. Y en una de sus enfermedades, unos dicen paludismo, malaria, está con una fiebre tremenda. En esa fiebre tremenda cree que va a morir. Cree que va a morir porque está solo, tiene sed y no tiene ni fuerzas para acercarse a las cosas que él ha preparado para guardar agua de la lluvia. No tiene ni una mano que le lleve un vaso de agua. Pero lo que sí tiene siempre a su lado es la Biblia. Y sintiéndose morir, abre su Biblia y se encuentra con lo que es el título de nuestro mensaje de hoy. El texto favorito de Robinson Crusoe. Abrir el libro de los Salmos, versículo 15 del Salmo 50. El párrafo dice: estoy solo, tengo fiebre. No hay quien me acerque ni un vaso de agua. Me siento perecer. Perdóname, Señor, por los pecados que pude cometer como marino o no marino. Perdóname porque tú eres el perdonador, el que ama mi alma. Y en ese momento leyó: e invócame en el día de angustia, en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. Aquella noche oré como nunca en mi vida, y de allí en adelante se renovó mi esperanza, que ya marcaría toda mi vida. Estoy seguro que el señor Rajoy no conocía esto. El texto favorito de este marino náufrago era este magnífico versículo: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es posible que no haya aquí nadie, ni ningún Robinson Crusoe. ¿Hay aquí algún Robinson Crusoe? ¿O Robinsona Crusoe? Es posible que no. Pero estoy seguro que algunas veces, por no decir hoy también, alguno se siente como Robinson Crusoe. Se siente sin expectativas. Se siente sin ilusiones. Se siente en soledad. Algunas veces por nimiedades, otras veces por situaciones complejas. Estoy seguro que algunas veces nos sentimos con pruebas, con desesperación, con angustia, con desencanto, con incertidumbres. ¿Quién no tiene en momentos de su vida situaciones parecidas a la de Robinson Crusoe, aunque no tenga fiebre? ¿Quién no siente a veces que aunque esté rodeado de gente, no le importa la gente, no le afecta a la gente porque no se siente querido por la gente? ¿Quién no siente a veces una tremenda zozobra ante una inseguridad, una enfermedad de pronto aparecida? ¿Quién no siente a veces que no comprende el por qué tiene que pasar por la vida y los días con dificultades laborales, de documentos y demás? ¿Quién no se siente alguna vez como náufrago en una isla de muchas luces donde cantamos el soseis, canten, boletechanten el seu blau? ¿Quién no se siente o ha sentido algunas veces como un Robinson Crusoe? Pues aquí está la importancia de este versículo: e invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Este texto nos va a enseñar cuatro cosas. La primera es que el realismo de la vida es preferible al ritualismo. La segunda es que las adversidades pueden transformarse y convertirse en ventajas. La tercera es que este texto esconde una gracia inmerecida, encadenada. Y la cuarta cosa es que hemos de compartir Dios y el hombre que ora el proceso de la vida. Este texto, para desarrollarlo, para que ustedes de entrada no piensen que me invento cuatro puntos, sobre todo para intentar justificar mi primer pensamiento, que el realismo es preferible al ritualismo, es necesario ubicarlo dentro del Salmo 50. Es un cántico. No dice cántico para David, dice no cántico para Elvin. Cántico de Asaf. Podríamos perder tiempo si es que Asaf lo iba a cantar, o yo me tocar, o lo dedicaba David a Asaf. Hay 12 himnos, 12 cánticos, 12 salmos que se llaman Salmo de Asaf. A vosotros investigar si es que lo cantaba el solista, porque la versión musical de David, hay coros, hay grupos, hay familias, hay solistas y naturalmente está el músico por excelencia que es David. Salmo de Asaf. Este salmo, si lo leéis con calma en casa, descubriréis que en un momento dado el salmo se queja del ritualismo, se queja de las ceremonias, se queja de los animales, de los becerros. Y lo hace este cántico de una manera preciosa. Primeramente clama, lo leéis en casa hoy a la hora de la siesta, ¿verdad? Antes de dormiros, lo leéis en casa y veréis cuando dice, juntadme los santos. Pero juntadme los santos que son los que están dispuestos al sacrificio, es decir, a la vida de testimonio a Dios, cueste lo que cueste. Y no voy a solicitar de vosotros becerros y sus cuernos y vuestras ceremonias, no las quiero. No las quiero porque no las necesito. Lo que necesito de vosotros es un sacrificio de alabanza. Es decir, no me vengáis con ritos. Si estáis pensando que tenéis que venir al templo con animales para que no falte alimento a los levitas o para que no haya alimento, si yo tuviera hambre, ¿creéis que os lo iba a pedir a vosotros? Y entonces desarrolla su majestad, yo soy el Señor de todo, el dueño de todo, el creador de todo. Así que no me vengáis con ritos y ceremonias. Y dentro de ese contexto de clarificar que la ceremonia y el rito, cuando no hay un sentimiento real del corazón, cuando no hay una motivación espiritual, a Dios no le complace. Y dicho todo esto, introduce este versículo, pero invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Así que el primer punto es, el ritualismo no es preferencial, lo que es preferencial es el realismo con el que tenemos que venir a Dios, el realismo en la situación con la que tenemos que venir a Dios. He escrito, y estoy bastante orgulloso, ya lo soy bastante, ¿verdad? He escrito la gran pantomima. ¿Qué pantomima el rezo en el Vaticano por la paz entre palestinos y judíos? ¿Qué pantomima? ¿A qué Dios se iban a dirigir? ¿Alá? ¿Al Yahvé de Simón Pérez, que no es creyente? ¿Al de la Iglesia Católica? ¿Cada uno iba a orar a su Dios? ¿Es que el señor Francisco no les podía enseñar lo que son las exigencias del que se acerca a Dios? El que se acerca a Dios, ¿qué dice la Biblia? Es necesario que crea que le hay el Dios de la palabra, el Dios de la revelación, no el Dios de una cultura islámica o no el Dios de una cultura institucional religiosa, no el Dios de un sistema por muy viejo y arcaico que sea, como el judaísmo. Eso es una pantomima. Ah, eso sí, bien preparada, ¿eh? Ahí tenemos que aprenderlos los cristianos y los evangélicos en particular. Solemnidad, protocolo. El césped verde, perfumado de césped de hierba, los sillones, allí los políticos y los religiosos de uno y de otro bando, qué tranquilidad, ninguna palabra altisonante para no herir sensibilidades, qué pantomima. Pero qué bien preparada, ¿verdad? No estaría mal que de cuando en cuando nosotros tuviéramos bastante, un poquito más de elegancia en la forma en que estamos en la casa de Dios. Invócame a mí en el día de la angustia. Prefiero la oración que surge de un corazón que está padeciendo que la pantomima de una ceremonia que no tiene significado. Invócame a mí, dice el Señor. ¿Por qué prefiere el Señor lo real a lo aparente? ¿Por qué prefiere Dios el realismo de un corazón que clama porque está en angustias a un montaje excelentemente preparado? ¿Por qué? Porque en la oración, cuando sale del corazón, hay significado. Y cuando una ceremonia se hace por protocolo, porque se queda bien o porque es litúrgica, ni siquiera los que realizan la ceremonia saben su significado. No sé si habéis estado en Santiago de Compostela. ¿Habéis estado alguno en Santiago de Compostela? Ay, me voy a meter con los gallegos. ¿Habéis estado en el Botafumeiro? ¡Qué bien montado, Y ahí va el Botafumeiro con el incienso. ¡Qué pantomima! ¡Qué bien montada! ¡Qué atracción turística! ¡Qué espectáculo! ¿Creéis que Dios escucha eso? Y si le preguntan a muchos de los que han ido con bastón y con concha el camino de Santiago, y le preguntáis cuál es el significado del incienso. Y tengo frases de respuesta como esta: perfuman el templo. Bueno, mal. Roberto, prepara un perfume para nosotros, que huela a incienso. ¿Ya lo hay? Pues ya estudiaremos como consejo si lo usamos. Ni en muchos rituales la gente que los practica conoce el significado. Pero la oración sí tiene significado. Y cuando no lo tiene, porque incluso no sabemos cómo pedir, recordad el mensaje del pastor Rubén, gemimos, no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir. En nuestra debilidad no sabemos qué pedir. Pero cuando hay la disposición del corazón en pedir, dice, pero el Espíritu de Dios clama con gemidos indecibles. Bendito sea Dios, que es el que inspira las oraciones. Las oraciones que no crecen en el cielo y pasan al corazón del oyente y por lo tanto se reenvían al cielo son oraciones que no pasan del césped verde de un jardín del Vaticano. La oración tiene significado, porque cuando un corazón se rinde a Dios manifiesta espiritualidad. Cuando un corazón con gemidos clama a Dios manifiesta su dependencia. Cuando un corazón con gemidos se acerca al trono de Dios, está manifestando que cree, que tiene fe en que hay ese Dios que escucha y que además es galardonador de los que le invocan. El publicano no realizó florituras en el templo. ¿Recordáis el publicano? No realizó florituras, vino con un corazón contrito y humillado y dijo, ten misericordia de mí, su oración sencilla. Pero creía en la misericordia de Dios, expresaba su necesidad real y por lo tanto, sin compararse con los demás, clamaba con gemidos, ten misericordia de mí. El realismo, la sinceridad del corazón superó todo lo que el otro con su buena liturgia había dicho en el templo. Cuando uno se acerca en oración es porque cree en un Dios vivo, en un Dios que escucha. Orar, hermanos, no es hablarle a Dios de él mismo. Orar es hablar con Dios para escucharle a él. Y cuando hay un clamor como este, e invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. El segundo punto era el más complejo. Tuve que darle varias vueltas a cómo lo definía. Lo voy a definir tal como lo tengo escrito. En este texto vemos a la adversidad convertida en ventaja. Adversidad y ventaja. Parece una contradicción, pero no es contradictorio, porque el corazón contrito y humillado, cuando está en esa situación, es porque han venido adversidades. Cuando uno tiene su corazón contrito y humillado, es porque algo le ha pasado, es porque algo está sucediendo, es porque algo le está preocupando. Y por lo tanto, ese sufrimiento, esa prueba, esa adversidad que no la esperábamos ni la queríamos, ¿cuál es su ventaja? Si nos mueve a acudir al recurso que es Dios. e invócame en qué día. Tenemos división de cristianos. Están los cristianos de Semana Santa, están los cristianos de Navidad, están los cristianos de presentaciones, están los cristianos de bodas, están los cristianos de algunos actos especiales, ¿verdad que sí? No os retratéis. En el día de la angustia hay un tiempo específico. En el día que estamos angustiados, en ese día, clama, invócame y yo te libraré. Jesús dijo, los sanos no necesitan médico, ¿no es verdad? Por lo tanto, una enfermedad produce la ventaja de hacernos descubrir que tenemos necesidad de médico. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar, ¿qué? Los buenos conductores, como esa compañía de seguros. Buscamos buenos conductores. Así que si uno piensa que conduce mal, diga, esta compañía no voy. He venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Una adversidad produce una ventaja si nos mueve a buscar el recurso de Dios en primer lugar. Muy rápidamente, este texto nos da un tiempo, día de angustia. Este tiempo nos relata que la angustia puede ser un acicate que Dios usa para humillarnos ante Él o llevarnos ante Él. Este texto nos invita a la obediencia. En el tiempo de la angustia, invoca me. No utiliza el infinitivo. En el tiempo de la angustia, invocar. Cuando dice en el tiempo de la angustia, invócame, me está dando una orden. ¿Estás pasando por horas difíciles? Crea todas las ideas para vengarte. Crea todos los recursos tuyos en particular para tomar consecuencia. Haz todo lo que puedas, ¿no? En el tiempo de la angustia, te ordeno que invoques mi nombre, que me invoques, invócame, es una orden. Por lo tanto, este texto entraña también una actitud de obediencia. Nos da el tiempo, el día de la angustia, nos da la situación en la angustia y nos da el mandamiento, invócame. Invocaremos al Señor cuando pasemos por días difíciles. Por eso digo que de la adversidad puede surgir la ventaja. Tercer punto. En el texto, te va a gustar, Rubén. En el texto está claramente indicada la gracia inmerecida encadenada. Encadenada a la promesa de Dios. Fijaros la sencillez del texto. Invócame y te libraré. ¿Os dais cuenta cómo Dios se compromete? Invócame tú y yo te libraré. La gracia, ¿es que se merece algo el angustiado o el que está pasando por horas de angustia? ¿Que muchas de sus angustias son su propia negligencia o su propia subjetividad? Aparentemente no necesitaría. Pero Dios, en su misericordia soberana, dice, invócame y ¿qué? Y te libraré. Y te libraré. Destruye el muro que te impide que abras tu corazón a mí. Destruye la verja que te has construido. En tiempo de angustia, invócame, porque yo me comprometo a librarte. ¿No veis la gracia inmerecida, encadenada a la misma promesa que Dios da? Le pedí la tacita. Vamos a usarla muy rápidamente. Una familia visitaba una casa de antigüedades. Esta no tiene nada de antigüedad, ¿eh? Y la señora miraba y vio una tacita. ¡Ay, cariño! Aún había cariño a pesar de los 15 años de casados. ¡Cariño, mira qué tacita! ¡Oh, pues sí que es bonita! Y entonces la tacita se puso a hablar. Y dijo, no siempre he sido así. Se quedaron sorprendidos. Y hubo un tiempo que era barro. Era barro. Y el alfarero cogió el barro y empezó con sus manos a amasarme. y yo sentía un dolor en el barro. ¡Ay, ay, ay! Déjame ir ahí amasándome, haciendo el barro más blando. Y yo, déjame, déjame. No es tiempo, no es tiempo, me decía el alfarero. Luego me puso en un torno. ¡Qué mareo! ¡Shh, shh, shh! ¡Qué mareo! ¡Déjame! No es tiempo. Y con sus dedos empezó a modelarme. Quitó algunos granitos de tierra y los tiró. Ya está bien, déjame. ¡Déjame! Me puso en un horno. ¡Qué calor! ¡Qué calor allí! Sentía calor por todos los lados y me estaba haciendo fuerte. ¡Sácame! ¡Sácame! Aún no es tiempo, aún no es tiempo, me decía el alfarero. Al final me sacó. ¡Ay, qué alivio! Ya se han terminado mis dolencias. Y entonces se puso a pintarme. Una sesión de una pintura, un polvo, un polvillo. ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Basta, basta! ¡Que no es tiempo, que no es tiempo! Y empezó a dibujar cositas, a marcarme como si me estuviera tatuando. ¡Ala, ala! Bueno, se acabará. Y me volvió a poner en un horno. Más caliente que el otro. Ya no podía en mí. ¡Sácame de aquí! Y me decía, aún no es tiempo, aún no es tiempo. Y después de un tiempo me sacó. Ahora soy una tacita útil. Un proceso. Tiempo de angustia, invócame y yo te libraré. Y la última, mirar el compromiso que hay. Invócame y yo te libraré. Tú humíllate. Tú gime. Tú clama. Tú espera. Tú solicita. Es tu papel. Yo te libraré. Es mi papel. Las salvaciones del Señor. La perfección es del Señor. La obra en nuestras vidas es del Señor. Pero a continuación, Él va a reclamar algo que no deberíamos olvidar. Y tú me honrarás. Si en el tiempo del dolor y de la angustia me invocas, yo te, qué bonitas palabras, yo te libraré y tú me honrarás. Y ahora quiero que os preguntéis si no tenemos motivos para honrar al Señor. Los que hemos sido perdonados por su gracia, los que hemos sido justificados por su gracia, los que hemos sido adoptados por su gracia, los que hemos sido santificados por su gracia, los que hemos sido liberados de la culpa del pecado y de su veredicto por su gracia, y los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo por su gracia, no es una razón multidisciplinar para honrarle. Ninguno de nosotros podría producir su salvación, su justificación, su perdón, su adopción, su entrada en la familia del Señor y su promesa de vida eterna. Si todo eso es del Señor, ¿cuál es el papel que nos toca? Tú me honrarás. Así que, hermanos, si hoy os sentís alguno un poco Robinson Crusoe, si pensáis que hay angustia en vuestro corazón, el camino de la liberación de la angustia es invocar el nombre del Señor.